eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y estamos aquí nuevamente con Juan Carlos Parra, que va a continuar con otra postal de esta serie que no es precisamente viajes, aunque naturalmente siempre conlleva el ir a algún sitio, pero que además tiene otros aspectos muy interesantes que son los que él nos cuenta como un aderezo, ¿no?, a lo que ya en sí sería el viaje. Así que, ¿qué tal, Juan Carlos?
Hola Paquita, hola a todos. Sí, podríamos llamarlo viajes curiosos, ¿no?
Claro.
Pues mira, hoy vamos a ir a Argentina, al sur de Argentina concretamente, porque vamos a visitar las cuevas de las manos. Esto es muy interesante porque son una muestra de cultura prehistórica, podríamos decir, de este continente. Ten en cuenta que el continente americano lleva unos 13.000 años más o menos ocupado. Fue un continente que sabes que empezó a venir la gente por el estrecho de Bering, el de Asia y de otras zonas, posiblemente las zonas del Pacífico que estaban más cerca, ¿no? Uh-huh. Y esas zonas fueron ocupadas por este tipo de indígenas, ¿no? Además, si te das cuenta, en muchos casos estas zonas tienen esos rasgos asiáticos. Los indígenas de Bolivia, incluso de argentinos, los mapuches, ese tipo de rasgos son comunes a todos los pueblos que han venido a través de Asia. Bueno, pues estas cuevas, que te decía que se llama así, Cuevas de las Manos, es un sitio arqueológico y artístico también, que está situado en la provincia de Santa Cruz. Creo que tú la conoces.
No, porque, no. Yo no he estado en el sur. No, bueno, me falta precisamente conocer. Yo lo más que he ido al sur ha sido Bariloche.
Ah, bueno, pues ahora te explico. Bueno, este sitio se encuentra en la región de la Patagonia, ¿no? Uh-huh. Es la zona más, quizá más al sur, ¿no? Más,
sí,
austral, ¿no?
Sí, sí.
En el cañón del río Pintura, se llama así precisamente por las pinturas, ¿no?
Yeah.
Y también es conocido por su colección de arte rupestre prehistórico. Ya digo que lo de prehistórico, bueno, si lo comparamos con las cuevas aquí que
las
hay
de Altamira,
aquí en España,
¿no?
Altamira, pues claro. Son como un juguetito, ¿no? Sí. Pero bueno, que es un, a ver, que es importante, ¿no? Para
sí,
lo
claro,
que es en
todo.
Sí la cultura antigua y la antigüedad, y para datar la antigüedad de la gente que vivió aquí, ¿no?
Claro.
Vamos a ver los aspectos clave, ¿vale?
Muy
el primero sería la ubicación y el descubrimiento. Bueno, pues las cuevas de las manos, que estábamos diciendo, están situadas en un cañón remoto, que lo que le estaba diciendo antes, ¿no? A unos 160 kilómetros más o menos al sur del lago General Carrera. Es un lugar que está aquí, que también es muy bonito también para visitar. Fueron descubiertas en 1949 por un arqueólogo y paleontólogo argentino que se llama Carlos Gradín, que es una persona que ya ha trabajó también con otro tipo de sitios arqueológicos, ¿no? En cuanto a su arte, el arte rupestre, bueno, pues vamos a ver. La característica más distintiva de este sitio, de este lugar, ¿no? Casi se llaman los sitios arqueológicos, los lugares arqueológicos, sitios, ¿no? Es la presencia de pinturas rupestres que datan de entre, fíjate, 9.000 a 13.000 años de antigüedad, lo que estamos hablando del año 7.000 o el año 11.000 antes de Cristo, ¿no? Y quizás sean las muestras más antiguas de arte, ¿no?, que se conservan aquí en el continente americano, ¿no?, en Sudamérica. Las representaciones más comunes son estas manos humanas que estaban estampadas en las paredes o que están estampadas en las paredes de aquí de las cuevas. Y también se encuentran representaciones también de animales, por ejemplo, como guanacos. Los guanacos son como una especie de llama, ¿sabes?
Mm.
Y, bueno, quizá se hizo como aquí en Altamira, ¿no? Tiene un carácter también ritual, porque se dibujaban esos animales para luego poderlos cazar, ¿no? Era una especie como de ritual mágico. También son pictografías en hasta cierto punto, ¿no? Porque de ahí empieza lo que es la escritura posterior, ¿no? Yeah. Y también otros elementos simbólicos que, bueno, que son pequeños, marcas, etcétera, ¿no? En cuanto a la técnica y estilo, pues bueno, las manos están pintadas utilizando un sistema muy curioso, que es la técnica de aerógrafos, que es un aerógrafo natural, ¿no? Que es el bueno, la persona lo que hacía era tomar los pigmentos de esto de las pinturas y a través de, digamos, de un tubo de hueso, claro, en esa época eran huesos, ¿no? O una caña, lo que hacían era crear una plantilla de las manos.
Bueno, pues vamos a recordarles, Juan Carlos, que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com.
Bueno, ahora te diré también, porque esto de las manos es curioso, ¿no? Sí. ¿Por qué se ponían manos? Claro, ¿por qué manos, no? Ahora te lo cuento. Se observan colores aquí, como por ejemplo el rojo, el ocre, el negro y el blanco, que son, bueno, son los que más o menos se utilizaban, y además que eran pigmentos que se podían eran pigmentos naturales que estaban muy cerca de aquí de la zona, con lo cual pues era lo que tenía en la mano, ¿no? Se utilizaba, ¿no?
Claro.
Vamos a ver de su significado y su cultura, que el significado cultural también que pueden tener estas manos, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, la interpretación del significado de las pinturas es variada, pues, ya te digo que. Pero se cree que es la más extendida, que yo también así lo creo, que las manos pueden representar la identidad individual o grupal. Es decir, una persona dejaba su mano para transmitir a las siguientes generaciones que él había estado ahí, ¿no? Y era como una especie de simbología de, digamos, de ancestro, ¿no? De ancestro, de generación en generación se iban pasando esas manos y se iban recordando de más o menos de quiénes eran, ¿no? La presencia de animales pues puede tener significado, como te decía antes, ritual, o también puede ser mitos, pueden representar a los mitos de estas tribus, ¿no? que por aquí estuviesen, ¿no? Y se ha sugerido además que el lugar podría, bueno, pues haber sido utilizado también para ceremonias religiosas, como un templo, o simplemente es un lugar para socializar, ¿no? Un lugar de encuentro. Bueno, en cualquier caso no lo vamos a saber nunca, pero
pues
sí,
no.
Que tenemos esas manos. No, vamos. Vamos a hablar ahora de la conservación y acceso. Bueno, pues debido a la fragilidad, porque claro, son pigmentos, ¿no? De las pinturas, el acceso a las cuevas está limitado, está restringido, y se han implementado, se han creado medidas para preservar, lógicamente, el sitio. Ten en cuenta que esto no es como en Altamira, que son dibujos ya pintados con otro tipo, con otra técnica, ¿eh? En Altamira es ya muy elaborado, ¿no?, con respecto a esto, ¿no?
No, y aún así todo han tenido que poner cartas en el asunto porque se iba deteriorando, ¿no? O sea que la conservación es que es muy importante, ¿eh?
Efectivamente, estamos hablando de que ya no se puede entrar libremente, hay que pedir tiempo, y a lo mejor te puedes tirar un año de espera para,
claro,
poder entrar, ¿no?
Sí.
Bueno, existen esfuerzos, me consta, de conservación y educación, porque los he estado mirando, ¿no? Por parte del gobierno, de los diferentes gobiernos, ahora no sé cómo lo hará este Milei, ¿no?
Uh-huh.
Para proteger este valioso patrimonio, que yo creo que es muy importante, ¿no? Cultural. Para los argentinos y para el mundo.
Y para,
¿no?,
el mundo en general.
Porque estamos hablando de, que ahora te diré, porque es patrimonio también de la humanidad, ¿no?
Claro.
Bueno, la relevancia histórica y cultural es grande. Las cuevas de las manos proporcionan una ventana única a la vida que aquí se expresó, ¿no? Se representó esa vida artística que también pintaron. Y también nos habla de las poblaciones prehistóricas aquí en la región, ¿no? En esta zona, que creo que ya te digo, simplemente con esto podríamos tener una conservación mayor que la que se tiene en muchos casos, porque a veces no somos conscientes. Tampoco hemos sido conscientes en el siglo XX, durante el siglo XX, de lo que era este mantenimiento, porque a veces se primaba más el turismo, ¿no?, y lo que entraba, el dinero que entraba, que lo que realmente el patrimonio que se tenía delante, ¿no?
No, y que muchas veces tú que has viajado también mucho te das cuenta que te están diciendo no tocar tal cosa, y la gente hace caso omiso, ¿no? Hacen lo que les da la gana y no puede ser eso, ¿no?
Y aquí simplemente por ver las manos, compararlas y tal, pues imagínate la gente, ¿no? Bueno, el sitio, como te decía, ha sido proclamado, es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que ya esto debería ser importante, ¿no? Dado que tiene una importancia cultural y arqueológica grande, muy grande, como estamos diciendo. En cuanto al turismo y la educación, pues verás, a pesar de su ubicación, de su situación tan remota, ¿no?, que está en un cañón, es un sitio que no es fácil de llegar, ¿no? El sitio atrae a visitantes constantemente, ¿no? No solo arqueólogos, que también, arqueólogos, historiadores, etcétera, ¿no? Pero también a grupos, que ahora veremos, a grupos de chavales, grupos educativos, que también se les lleva aquí para visitar lo que es su patrimonio, ¿no?
Bueno, pues vamos a recordarles, Juan Carlos, que estamos en iberoamérica.com y que les estamos ofreciendo postales sonoras, cultura y leyendas, y que hoy nos hemos ido nada más y nada menos que al sur de Argentina, o sea que casi al final de la tierra, casi, ¿verdad?
Sí, al fin, sí, efectivamente, ahí es que es lo que se llamaba el fin de la tierra, ¿no? Efectivamente, bueno, tierra de fuego, ¿no? Se han establecido también medidas para equilibrar, digamos, el turismo, para conciliar el turismo con la preservación de aquí, del sitio. En cuenta que las visitas, como estábamos diciendo, bueno, pues ahora hay una serie de controles, tanto educativos para los grupos de los chavales, porque los chavales a veces también son muy puñeteros, ¿no? Sí. Eso lo vemos también aquí, cuando vienen aquí a los museos, este que tenemos aquí de tocar aquí en el Museo de la ONCE, ¿no? Sí. Que se llevan arbolitos, se llevan cosas. No son conscientes, a lo mejor, o sí son conscientes, pero para hacerse el bravucón delante de sus compañeros, pues hacen tonterías. Y entonces no nos damos cuenta hasta que eso ya no tiene remedio, ¿no? Bueno, pues en resumen podemos decir que estas cuevas, ¿no?, que son importantes para no solo para argentinos, sino para todo el mundo, es un tesoro arqueológico, ¿no? Un tesoro arqueológico que ofrece una fascinante visión también de lo que ha sido las antiguas culturas y civilizaciones que han pasado por aquí, por este lugar. Que fíjate, la semana que viene vamos a hacer un programa dedicado a Harappa y a Mohenjo-Daro, que son dos localidades que están entre Karachi, ¿te acuerdas?, el Pakistán, Karachi y Lahore, ¿no? Son de las civilizaciones más antiguas que se conocen, pero hay una curiosidad de esas civilizaciones, que es que el sistema de escritura va a aparecer ese sistema muy parecido en lo que es la isla de Rapa Nui, en las famosas estatuas aquellas colosales de Chile, ¿no?
Sí.
Entonces a mí me llama mucho la atención porque, claro, estamos hablando de lugares que se pueden atravesar, el Pacífico se puede atravesar, y por qué no ha habido, digamos, expediciones hasta incluso aquí en Argentina, ¿no?, en algunos lugares, ¿no? Y también para la gente es una experiencia única, ¿no?, para conectar de una forma espiritual también con sus ancestros y con las poblaciones prehistóricas que en un momento dado aquí vivieron, ¿no?, y que además creo que se debe preservar y conservar todo esto para generaciones posteriores. Ten en cuenta que aquí hablaba de que Carlos Gradín es un paleontólogo muy muy famoso. Aquí hubo muchos dinosaurios y se han encontrado muchísimos dinosaurios. Eso sí, son los testimonios más antiguos que ten en cuenta que aquí estuvo muy poco hollado este territorio hasta que llegaron este tipo de pueblos. Entonces, creo que estando en un lugar como este, que además es un lugar poco accesible, ¿verdad?, para llegar.
Desde luego.
Que la gente, además, tiene que tener conciencia pues qué menos que conservarlo y tenerlo para que generaciones posteriores lo puedan visitar.
De todas formas, y... Juan Carlos, es que yo por ejemplo, que he estado en Argentina, uh-huh, en diferentes lugares, uno de ellos, como te decía antes, en Bariloche, uh-huh, hay unas carreteras malísimas, están la infraestructura del país está destruida por completo. Yo te hablo de, por lo menos, de cuando yo fui la última vez, que he ido varios años, pero la última vez fue en el 15, y es que es horroroso llegar a los sitios, ¿eh? Porque están las carreteras nefastas, es complicadísimo.
Fíjate que es un país con una riqueza increíble, tiene una agricultura,
tiene de todo,
y es un país muy mal administrado, ha sido muy mal administrado, y claro, lo que no podemos tampoco es asimilar Argentina a Buenos Aires, porque Argentina es mucho más que Buenos Aires. Es un país enorme.
El mismo Buenos Aires también está todas las aceras hechas polvo.
Sí, no, por eso te decía que es un país muy muy rico, muy muy importante. Además, una tierra de acogida, una tierra que ha sido creada también a base de inmigración, ¿no? Porque los inmigrantes han tenido un papel importantísimo en Argentina, no solo italianos, sino también de otros países, que también, que hay muchas nacionalidades también, igual que pasa en Brasil, han sido países de recepción, ¿no? Entonces, yo lo que creo es esto, ¿no? Que lo que se tiene que hacer es intentar conservar o intentar arreglar, porque Argentina tiene riqueza, y esa riqueza se tiene que intentar distribuir. Lo que pasa es que, claro, el problema está que los que están ahí arriba, que tienen el poder, que han sido más o menos un grupo organizado durante mucho tiempo, pues se lo ha querido llevar muerto y ya está, como pasa en muchos países.
Esto no tiene,
fíjate en Estados Unidos, estamos hablando de Estados Unidos, que es el país más fuerte del mundo, y tiene también lugares que, madre mía de mi vida, cómo están, ¿no?
Por supuesto, pero porque en Estados Unidos tienes los dos vertientes, tiene por un lado como si viviéramos en el siglo 30 y por otro lado como si viviera en el siglo 10, o sea, pasas del todo a la nada, ¿eh? Es increíble.
Pero las poblaciones samis que viven como en el siglo 15, como tú dices.
Yo he estado, pero
no solo eso, fíjate que hay zonas que hay huracanes, hay de todo, y el gobierno se empeña una y otra vez, y es verdad, y con toda la razón del mundo, me imagino, en reconstruirlo. Y hay otras zonas que por lo que sea, pues no les interesa.
Hay un parque en Bariloche que es una auténtica maravilla, que es el Cerro Tronador, que yo no creo que mucha gente de fuera lo visite, porque eso no lo suelen poner en las guías, ¿no? Sin embargo, nosotros cuando estuvimos allí nos dijeron, oye, pues esto no dejéis de verlo, es una maravilla, pero sin embargo es un calvario hasta que llegas al parque, porque te tiras como varias horas, unas carreteras de piedra de mala manera, es espantoso hasta que tú llegas al parque. Entonces, claro, es que se te quita la gana de esto, claro.
Y mira que ellos tenían el Mercosur, que no ha servido para nada, porque el Mercosur no es como la Unión Europea. La Unión Europea, por lo menos los fondos estructurales, aquí se han arreglado las carreteras de España, de Portugal, de cualquier lugar. Yo cuando estuve en Polonia estuve viendo que las carreteras estaban de maravilla, era una maravilla de carreteras. ¿Por qué? Pues porque los fondos estructurales funcionan y se han
destinado a lo que iban dedicados, claro, por supuesto.
Claro, sí. Pero aquí no, aquí los fondos estructurales a lo mejor han llegado a alguna red, a algún tipo de red, y eso sí, como se decía, no hay algún tipo de concurso de literario que se hace y se da para no sé qué, pero luego, claro, eso es el iceberg, la punta del iceberg que está escondiendo de todo, ¿no? Sí que es cierto que ahí en Bariloche hay una zona que, bueno, ya iremos también, porque hay una zona que es muy bávara, ¿verdad? Muy,
sí, con muy bonito.
Casitas tipo alemanas, porque hubo muchos refugiados nazis.
Mucho. Bariloche es precioso, ¿eh? Y además allí hay para esquiar, es precioso, a mí me encantó. Pero ya te digo que es que está muy dejado de la mano de Dios todo, ¿eh? Todas las carreteras, pasa Neuquén, de cualquier sitio donde tú te vayas a ir por ahí, es que son carreteras infames, es horrible, vamos.
Bueno, y eso ya te digo que es una pena que los gobiernos de manera internacional no hagan nada por este tipo de países. Yo cuando estuve en Cuba, me parecía aquello es un desastre, como los coches antiguos, aquellos que tenían antes de la época de Castro, esos Dodges y esos coches Chevrolet, ¿no? Esos americanos, grandotes que los tenían por allí, por las carreteras, todavía funcionando y arreglando con cordones de los zapatos.
Sí, sí.
Cordones de los zapatos.
Sí, hombre, que sí.
Las correas, bueno, las correas de ventilación. Fíjate que todavía esos coches ya aquí ni se usan.
Yeah.
Bueno, pues las carreteras estaban infames, igual.
Igual, y sí,
las casas del malecón pintadas de colores, que es muy bonito, todo lo que tú quieras para el turismo, pero no dejas un cante, ¿no?
Claro. Sí. En fin.
Lo que tendríamos que hacer es esto. Mira, yo una de las cosas que propondría siempre es que la robótica funcionase de verdad y que a todo el mundo le diese una renta para poder vivir de la robótica y ya está, ¿no? Que sería lo importante.
Pues
lo que pasa
sí.
es que, claro, esto es un ideal yeah. importante que deberíamos intentar luchar por eso, porque la humanidad esté unida. Porque lo que te decía antes, la política es la que hacemos todos los días. Tú, yo y toda la gente que estamos trabajando, hacemos codo con codo lo que es la vida social.
Claro.
La política, otra ya la política de los que se lo llevan, que están ahí en los parlamentos, pues no,
claro.
No me interesa.
Esa no interesa. Nosotros aquí estamos con otros menesteres que creemos que son importantísimos para todo el mundo.
Esto es como el fútbol espectáculo y el fútbol de los chavales, ¿no? Pues hombre, no es lo mismo, pero que ahí sí que se nota cuando un chaval está jugando al fútbol por lo que está jugando, porque le interesa y le gusta,
claro.
No por dinerito que se lo está llevando muerto, ¿no?
Pues sí. Bueno, pues ¿algo más de aquí, de esta zona?
No,
¿verdad?
No, simplemente para decirle a la gente que la semana que viene vamos a hacer el programa este de Arapa, que yo creo que va a sorprender mucho a la gente, ¿no? Porque es de las primeras civilizaciones, que fíjate que está cerca de lo que se llamó el río Saraswati, que es un río de que desaparece, que nadie sabe por cómo desaparecen, que se habló mucho durante mucho tiempo que fueron civilizaciones, que fueron los arios las que hicieron desaparecerlas, pero se ha descubierto ahora que no. Y que son civilizaciones que no dependían de un rey, de un monarca, tenían una estructura más o menos republicana, para que te hagas una idea, ¿no? Eran comerciantes que tenían un nivel de vida muy alto y se habían asociado y que tenían unas casas y unas canalizaciones, estamos hablando de mucho antes de que llegasen las canalizaciones a Europa, ¿eh? O sea, que tengo que decir que es importante todo ese tipo de cosas que vamos viendo de los viajes curiosos, porque ya digo que mucha gente incluso, no sé si se ha llegado a conocer este tipo de historia de Harappa y de Mohenjo-Daro, ¿no?
Bueno, pues para eso estamos nosotros, para hacérselas conocer, ¿no?
Bueno, pues ahí lo dejamos y ya la semana que viene, pues que ya informamos y le decimos a la gente cómo eran estas estructuras, que también son muy, muy, muy interesantes.
Claro.
¿No?
Bueno, pues antes de despedirnos vamos a recordarles, como siempre, los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros. Disponen de un correo que es postales@eiberoamerica.com y además del Twitter, e Iberoamérica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Ya nuestros oyentes saben de qué va a tratar el programa siguiente, pero eso no quita el que tengan gran interés en escucharlo, porque una cosa es saber de qué va y otra cosa es conocer el contenido, que es lo que tú le vas a hacer la semana que viene aquí en Postales Sonoras de Iberoamérica.com. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.